cierta simpatía, porque yo sé que él es un amante del deporte en su totalidad. Y el amateurismo, a este gran periodista que tenemos del otro lado de la línea, que admiramos muchos, seguramente le gusta todo esto de que un equipo gane la Liga Amateur y demás. Él seguramente sonreirá con esto. Ernesto Cherkis Vialo. ¿Cómo le va, maestro? Buen día. Lo saludamos desde La Plata. Gracias.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien?
Bien, muy bien. Obviamente lo convocamos para hablar de Maradona en el aniversario de la muerte, pero arranqué por ese lado porque el mensaje vino a partir de una consagración amateur. ¿Cómo se lleva con el amateurismo? Usted que ha visto boxeadores desde el arranque y futbolistas también desde el arranque. ¿Cómo se lleva?
¿Usted cree que puede haber grandes profesionales que lleguen a la élite sin que conserven el corazón amateur?
No.
El amateurismo es la base fundamental de todo proyecto humano, grupal, de representatividad. Primero hay que amar lo que se hace, luego hacer lo que se ama. Y todo empieza como un gesto de amor cuando uno es chico, va a jugar al fútbol, va a correr, va a saltar, va a nadar, va a jugar al basquetbol, lo que fuere. Los grandes profesionales, los de élite, en cualquier deporte, conservan en el fondo de su alma la llama amateur. Y el que la pierde, no llega.
Hermoso. Hablando del que hoy nos convoca, ¿no? Uno ve imágenes ahora la tecnología permite eso, han aparecido videos de la etapa de los cebollitas, de los torneos juveniles y demás. Ese Diego amateur es el que no perdió esa cosa, ¿no? Cuando uno lo veía partidos benéficos en Italia en el barro, divirtiéndose y colaborando. Es eso a lo que usted apunta, ¿no? Maradona tenía esa cuota de amateurismo que nunca perdió.
Maradona tenía un cheque de Berlusconi firmado por Berlusconi en blanco para ir al norte de Italia mientras terminaba su contrato con el Barcelona. Un cheque en blanco firmado por Silvio Berlusconi, ¿le suena?
Sí, sí, claro. Sí. Premier italiano, total. Sí.
Bien.
Sí, además.
Coppola se volvía loco por poner la cifra en ese cheque.
Claro.
No, era el representante y era el que le cuidaba los intereses, el que buscaba lo mejor para él. Era una oportunidad única en la vida, el jugador más caro de la historia. Podía poner la cifra que quisiera. Maradona salió de esa reunión y dijo, pero nosotros vamos a estar más felices en Nápoles. Nápoles tiene más que ver con nosotros.
Claro.
Y entonces se fue a Nápoles. Eso es un gesto de amateur.
Impresionante. Total, total. ¿Qué etapa, si tuviera que elegir una etapa de todas las de Diego, Ernesto, usted que lo siguió siempre y demás, ¿qué etapa usted la ve con una sonrisa, la guarda más en el corazón de todas las que atravesó Maradona, del paso por todos los clubes y por todos los seleccionados? ¿Cuál usted diría, esta es la etapa de Maradona que a mí más me regocija?
Y en Napoli, Maradona fue feliz. En Argentinos Juniors fue muy feliz en Boca. Uh-huh. Hablamos como jugador, ¿no?
Sí.
Como sí. Jugador. Fue muy feliz en Boca. Él sabía que era temporario, de manera que debía exacerbar el amor porque su paso por Boca era la luz de un fósforo. Uh-huh. En definitiva, Boca no era otra cosa más que un trampolín hacia el Barcelona, operación que ya estaba hecha, pero que no podía ser desde Argentino Junior, ¿no? Uh-huh. Fue muy feliz. En Argentino toda la etapa de Cebollita, inferiores y primera división, y fue muy feliz jugando para Boca Junior. Uh-huh. Fue infeliz jugando para el Barcelona desde el día uno, más allá de las lesiones.
Sí,
que,
sí.
Ahí arranca la droga. Claro. Ahí arranca la droga.
Claro.
Y recuperó la felicidad, el desafío, la razón de vivir. Cuando fue al Napoli, lo salvó del descenso la primera temporada, empezó a ser el rey de la ciudad, un dios sin ateos. Le devolvió el orgullo a más de 3 millones de personas que se avergonzaban en otras regiones de Italia, especialmente en el norte, de ser napolitana. Es más, cambiaban la fonética de su dialecto para que no los confundieran, porque se sentían avergonzados, no avergonzados, sino ninguneados. Les hacían un bullying extraordinario con aquello de que ma questo non sono italiani, sí. Questo sono africano. Bueno, y cuando vino Diego, salvaron el descenso, ganaron el primer scudetto, aquellos napolitanos que negaban que se les conociera el acento.
Claro, claro.
Entraban cantando oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sei perché me batte il corazón, ho visto Maradona, y lo decían en dialecto, ho visto.
Sí, 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 dialecto, no el italiano tradicional y extendido.
Entraban, fichaban en la fábrica, en claro. La FIA, en la Olivetti, en ¿cómo se llama? En la Geloso, en cualquier fábrica del norte, ya nosotros somos napolitanos. Un hombre... Un chico nacido en un barrio marginal y careciente como Fiorito, les había devuelto una identidad, les había devuelto un orgullo, les había devuelto una satisfacción y los había hecho felices. Y él era feliz.
Eso que está contando...
Y esa felicidad se interrumpió... En el campeonato del mundo 90, les pido que hagan un ejercicio de retrospección.
A ver.
El himno.
Sí.
Cuando tocan el himno argentino en el San Paolo para el partido contra Italia,
el de los silbidos.
Una parte del público empieza a silbar el himno argentino.
Exacto.
Y Diego lo putea.
Sí.
Y la cámara va con él. Y ahí se rompió la relación, digamos, con la comunidad mandante, que eran los miembros de la camorra, y empiezan toda la desgracia de Diego. Empieza la deuda tributaria, un control antidoping después del VAR y por 15 meses, la exacerbación de la situación de Sinagra, las miserias, puestas de manifiesto que hasta ese momento se evitaban. Entonces es infeliz.
Uh-huh. Ahí,
y, ahí. Y después viene todo un proceso.
Sí.
Viene todo un proceso de felicidad manifiesta hasta el doping del 94. Ahí se derrumba el interior de Diego. Uh-huh. Él tenía muchas esperanzas de ganar ese campeonato del mundo. Argentina estaba para ganarlo. Y bueno, después empieza la deambulación, todo lo que la vida nos va produciendo a cada instante, y la relación de la energía con la vida es fundamental. Nosotros perdemos energía cuanto más años tenemos, lo ganamos en sabiduría, pero no siempre es aplicable y es muy difícil corregir una tipología de una personalidad, de una celebridad mundial como Diego, ¿no? Es claro, muy difícil. Claro. Dubái, México, todo eso, la verdad es que es producir dinero para poder vivir, sostener y llevar adelante una vida de confortabilidad. Y Gimnasia es una esperanza. Él quería volver a la Argentina. Uh-huh. Gimnasia le da una oportunidad y él la aborda con una gran felicidad. Y después viene el blindaje. En el blindaje no veía a nadie, no veía nada más que a los uh-huh. jugadores de Gimnasia, el cuerpo técnico, algunos dirigentes, el público, del que estaba separado como todo actor por los alambrados y las vallas y todo eso. Y cuando celebra el cumpleaños 60, ¿ustedes recuerdan el día del partido contra Patronato?
Sí, claro.
él que iba a ir, después no iba a ir, se habían mandado a hacer un traje a medida para parecer vestido, quería cambiar su imagen, y después al final no iba a ir, y cuando la caravana avanzó sobre el country y los hinchas de Gimnasia, él escuchó eso y entonces fue, pero estaba muy mal.
Fue muy triste, Ernesto. Fue muy triste eso, muy triste fue.
Bueno, ustedes vieron el paso claudicante, manera balbuceante, además no se quedó al partido, se reunió con los jugadores antes del partido, le pidió disculpas por no estar con ellos, fue un momento muy conmovedor.
Sí, yo lo recuerdo así también. Es innecesario, creo yo. Perdóneme que siento que fue innecesario.
Totalmente. Y esa noche, de los 60... En la vida de las personas, los 60 tienen un significante. No son ni los 59 ni los 62. Los 60 marcan un punto de inflexión. Se pasó la mitad de la vida, largamente. Uh-huh. Y la celebración del cumpleaños fue en soledad, rodeado de una multitud con el mejor champán, la mejor comida, los mejores mozos, la seguridad, el ambiente. Pero no había nadie de los afectos. Obviamente que doña Tota ya no estaba, que todos los cumpleaños, desde chiquito, ¿no? Infaltable en cualquier parte del mundo, doña Tota, don Diego, ya no estaban, ya no quedaban. Uh-huh. Pero tampoco estaban sus mujeres, ni sus hijas, ni sus hijos, ni su nieto, ni sus compañeros, ni sus amigos. ¿Quién estaba alrededor de Maradona?
Los oportunistas, los vivos. Los oportunistas estaban, creo yo.
Y yo no sé quiénes estaban. No sé. Pero no estaban los que él quería.
Claro. ¿Te parece que el mausoleo es un poco devolverle ese afecto y que pueda estar rodeado de gente que realmente lo quiere?
Sí. Sí, no sé si es el lugar ideal para un mausoleo de Maradona, pero pero bueno.
¿Y dónde te hubiese gustado que lo construyeran?
No sé, Maradona no es de Puerto Madero. No sé. Además, tampoco estoy muy seguro. Es una afirmación totalmente abstracta. No estoy seguro, pero el mausoleo es una buena idea. Es una buena idea. Y además es una idea pragmática, que quienes lo realizan tienen un sentido más utilitario que el que lo teoriza. Está bien ahí en el sentido de que los mausoleos están en lugares donde pueden llegar los turistas.
Claro.
No están, bueno, está bien ahí. Está también bien el grupo Muros del Sur, pintando paredes y paredones de Fiorito. Está bien que la casa de Cantilo pueda ser visitada, esa casa que él le regaló a sus padres. Todo está bien. Lo importante es que no lo cancelemos, porque yo advierto de que hay una idea predominante de un sistema especialmente periodístico que cree que el fútbol empezó hace 10 días. Sí. Y la verdad es que nosotros tenemos unas celebridades de las que debemos estar orgullosos y rendirles el homenaje debido. Y Maradona es una de esas celebridades, probablemente la de mayor universalismo, ¿no? Estamos frente a una idea salvaje y inadmisible, ¿no? Que es, bueno, la dicotomía Messi o Maradona. El predio de Seiza se llama Messi. Bueno, lo que quedó con el nombre de Maradona es lo que corresponde. El estadio de Argentinos Juniors no podía ser de otra manera. y en una pulsión emocional el de La Plata que no se usa. Bueno, está bien. En Nápoles se vuelven locos por Maradona. Las generaciones actuales que no lo vieron jugar, porque lo vieron sus padres, y ellos fueron los que recuperaron el orgullo de ser napolitano. Se lo adora más, se lo reconoce más, y a medida que va pasando el tiempo, se lo digo yo que soy una persona de la mayor edad, a medida que va pasando el tiempo yo advierto de que Maradona es menos evocado, conmemorado, de lo que realmente merece, por lo que fue y por lo que es en la historia del fútbol mundial.
Ernesto, le hago la última y lo libero. Me engancho un poquito esto que estuvo contando de Nápoles y la reivindicación de los desclasados y todo eso que representó Maradona. Hubo dos episodios este fin de semana dolorosos. Recién hablamos con la víctima de lo que pasó en Pinamar, una mujer a la que le pegaron, le dijeron negra del conurbano, andate, acá vivimos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes? Sí. Yo no le voy a repetir lo mismo. Y pasó con un chico con una bandera de Palestina al que uno le dijo, yo soy rico, vos sos pobre, tenés que estar preso, ¿no? Hay como una idea, después de que murió Maradona, ¿qué hubiese hecho Maradona ante determinadas cosas que nos pasan? ¿No? Se la dejo para que usted la remate.
Sí, bueno, no es tan difícil la unanimidad, ¿no? O sea, yo imagino, no lo puedo afirmar, pero yo imagino que Maradona hubiera estado en una marcha de los jubilados.
Claro.
Y también hubiera estado con los universitarios, imagino que Maradona hubiera estado con la gente de Aerolíneas y también imagino que Maradona se hubiera pronunciado con respecto de un campeonato de 30 equipos y con unas apuestas salvajes que están desnaturalizando el fútbol y su credibilidad. Yo imagino que se hubiera adherido a la causa de los jugadores que en Europa están clamando por un calendario más humanizado, con más tiempo de recomposición física. Yo imagino que Maradona no hubiera tolerado estos atropellos, esta locura, este vandalismo y esta sinrazón que está gobernando al pueblo argentino.
Ernesto, toda nuestra admiración, gracias por su tiempo, que tenga buen día.
Que les vaya muy bien, que Dios los bendiga.
Ernesto Cherkis Vialo.
La Cielo, aire puro.
Todos tus días tienen algo de Panasity. Descubrí nuestras más de 10 variedades de panes de